Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Las palabras nos identifican, las palabras nos delatan. Detrás de nuestro lenguaje estamos nosotros. Con esta reflexión les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Intervoces. La tertulia de hoy.
Intervoces, otra vez con ustedes, queridas oyentes, queridos radioescuchas, para un tema precioso, un tema que es objeto de estudio de la lingüística. Algunos lo llaman lingüística forense, otros lo llaman peritazgo lingüístico, en distintas lenguas, distintas tradiciones. Hoy, con la lengua de Vargas Vila, con la lengua de Miguel Antonio Caro, con el preciso y preciado español, estamos haciendo una emisión más de Intervoces.
Bueno, y en la tertulia de hoy nos acompañan dos expertos, profesores del Departamento de Lingüística, el profesor John Freddy Chaparro y la profesora Joana Vera. Con ellos entonces vamos a empezar nuestra reflexión y los invitamos hoy a que podamos profundizar en la relación que existe entre lenguaje e identidad. Profesora Joana, buenas noches, bienvenida a Intervoces.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estamos aquí para compartir con ustedes esta investigación que se ha hecho a lo largo de el tiempo para la identificación de hablantes y en particular sobre la fonética forense.
John Freddy, buenas, bienvenido al programa, bienvenidos profesores. Es realmente una rama de la lingüística que tiene bastantes usos prácticos en relación de las disciplinas jurídicas, las disciplinas forenses y la lingüística, pero es también un tema de investigación fundamental, la dimensión fonológica, la dimensión acústica y la identidad fonológica, con preguntas que sobrevienen en términos jurídicos para esta cuestión tan apasionante que hoy trataremos.
Bueno, el profesor John Freddy Chaparro se desempeña especialmente en el campo de la sociolingüística. Y desde allí, entonces, vamos a empezar, profesor John Freddy. Pues buenas noches, bienvenido a Intervoces.
Buenas noches, profesora. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, pues mi campo es la sociolingüística. Y seguramente en este tema en particular que se tiene hoy, que es justamente el de la lingüística forense, tiene mucho que ver la sociolingüística, en la medida que también lo que se busca es no solamente identificar unos rasgos lingüísticos particulares, sino establecer una correlación entre esos rasgos lingüísticos y un conjunto de características sociales de los hablantes, que pueden ser bien grupales o que pueden estar asociadas a unas características particulares individuales que están mediadas obviamente por la experiencia de los individuos que van interactuando permanentemente con un conjunto de fenómenos sociohistóricos, que es lo que va configurando tanto sus características sociales como sus características lingüísticas.
Joana, en ese sentido, el tema de la lingüística forense, que en otras tradiciones se llama peritazgo lingüístico, en tradiciones eslavas, en Rusia, ¿cuáles serían las preguntas más generales para este campo? Obviamente hay preguntas particulares, pero para los oyentes, ¿cómo familiarizarlos con las cuestiones fundamentales, preguntas básicas?
Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante que quiero mencionar es que la voz vendría siendo algo así como una huella digital de cada hablante. Cuando producimos nuestra habla, digamos que el resultado es producto de la interacción de el aire que tomamos a través de la respiración con cada uno de los procesos que se va dando por el paso de este aire por el aparato fonador, por la laringe y luego en la cavidad oral. Entonces, hay algunas cuestiones generales que nosotros estudiamos desde la lingüística sobre la producción del habla. De esto se trata particularmente la fonética. Y lo que ocurre es que ya las características, la idiosincrasia de cada hablante hace que este resultado, es decir, la voz, tenga unas características únicas, propias, que se pueden identificar. Entonces, partamos de que si existe la posibilidad de identificar un hablante a través de su voz, pues entonces a nosotros nos interesa precisamente conocer cuáles serían esas características o esos elementos que nosotros podemos analizar acústicamente a través de la fonética para identificar la voz de un hablante y individualizar su registro de manera que en casos, por ejemplo, jurídicos, se pueda definir si la voz de, por ejemplo, una persona sospechosa resulta tener las características lingüísticas exactas o algunos rasgos que se puedan cotejar y que permitan precisamente una identificación correcta de esa voz.
Además del timbre y del tono, ¿qué otros rasgos podrían darnos indicio de que estamos efectivamente hablando de esa persona o que corresponde a esa persona?
Bueno, realmente es un conjunto de rasgos bastante amplio. Digamos que tenemos que entonces, desde esta perspectiva, analizar cada una de las secciones del aparato fonador. En este caso, digamos que lo más importante es aquello que ocurre en la laringe, que precisamente es lo que nosotros comúnmente llamamos como el tono, lo que se percibe como esa sensación acústica de grave o agudo. Entonces, hay algunas características que son propias de las cuerdas vocales de cada hablante, que son las que permiten entonces identificar precisamente allí en la laringe cómo se da, por ejemplo, la frecuencia de la vibración de los pliegues vocálicos. Hay algunos tipos de voz particular de los que nosotros hablamos, por ejemplo, una voz falsete o una voz crepitante, una voz laringalizada, que podríamos decir que son precisamente esos rasgos que se pueden estudiar y que se pueden analizar. Eso en cuanto a lo laríngeo. Pero también si pasamos a la parte de la articulación ya como tal con los órganos de la cavidad oral, la lengua interactuando con todos estos órganos de la superficie superior, también vamos a ver que allí encontramos que las características de los hablantes, como por ejemplo no tener una pieza dental o el contacto que se hace en particular, la modificación de algunos sonidos que cambian específicamente en cada hablante según la lengua, todo eso también en la parte articulatoria podría ser un rasgo. Entonces, algo que quiero oír es que básicamente no se trata de una sola característica individual, sino de todo un conjunto de rasgos que permiten ir, por ejemplo, descartando uh-huh. que se trata de un individuo y que podemos entonces avanzar hacia algún rasgo que nos asocie más a una persona en particular.
Es decir, que la huella fónica de un individuo es una resultante de múltiples componentes. Es decir, lo que usted llama, profesora Joana, la huella digital, la huella fónica del individuo es un compendio de rasgos anatómicos, de rasgos fisiológicos, pero también hago una pregunta, no sé hasta qué punto sea adecuada o no. La altura del individuo, su estatura, su masa corpórea, incluso su origen étnico puede influir sobre las calidades de esa huella fónica. Porque entiendo con los procesos, los logros de la tecnología de las comunicaciones, se hacen llamadas celulares, se hacen llamadas celulares desde un micrófono, se hacen llamadas celulares desde un tipo de habitación con un propósito de, digámoslo así, alterar y falsificar las calidades de ese registro fónico. En ese sentido, ¿cómo las condiciones, digamos, de la personalidad física del hablante y las condiciones acústicas afectan la voz y qué utilidad tiene ese conocimiento que usted ha señalado para descubrir cuál es la voz auténtica?
Bueno, muy interesante la pregunta. Son varios elementos a los que quiero referirme, pero sí quisiera empezar por contarles que realmente este trabajo que realizan los peritos, por ejemplo, acá en Colombia y en todo el mundo donde se hace este tipo de investigación, es un trabajo muy complicado, precisamente por las características de esas muestras que se toman de sospechosos. Entonces, en muchos casos son llamadas telefónicas, por ejemplo, o intercepciones a una línea de celular, y la calidad es lo más difícil, porque la calidad que se obtiene de estas intercepciones o de estas llamadas que se logran grabar es muy irregular. Entonces, cuando nosotros hacemos estudios lingüísticos, nosotros buscamos que la muestra que se tome se realice en un lugar que aísle, por ejemplo, los ruidos, una cabina insonorizada y demás. Entonces, cuando lo hacemos para un estudio lingüístico resulta un poco sencillo, pero las muestras que los peritos reciben están muy modificadas,
alteradas.
Y en muchos casos alteradas conscientemente para ocultar precisamente esos rasgos. Y resulta que precisamente todo este conjunto de características, y en particular, por ejemplo, la fisionomía de una persona, por ejemplo, su altura, ¿sí? Uh-huh. Hay una relación exactamente entre, por ejemplo, la estatura de una persona y sus características, porque el tamaño de la laringe precisamente corresponde al tamaño del cuerpo de la persona. Digamos, si es una persona de una alta estatura, entonces su laringe también va a ser más grande. Y hay una relación directa entre la laringe como tal y el tamaño, el grosor, la longitud de los pliegues vocálicos. Entonces se esperaría que una persona de una gran estatura tenga una laringe más larga y por ende unos pliegues vocálicos más largos, tal vez con mayor masa, y esto va a producir una voz que se va a percibir como más grave. Entonces, a pesar de que se trate, digamos, de ocultar, asimismo nosotros también contamos con herramientas que llegan a analizar precisamente si hay hubo alteraciones de, por ejemplo, la velocidad de vibración, para hacer una voz que naturalmente es más grave y pasarla a una frecuencia más alta y que se perciba como más aguda. Entonces nosotros también contamos con esas herramientas acústicas para identificar
hay
esas
simulacro de la voz, y ahí viene la lingüística forense, profesora.
Bueno,
Constanza.
Sí, y en ese mismo sentido elaboramos un retrato acústico de la persona que está hablando. Yo quisiera, profesor John Freddy, que pudiéramos ampliar ya desde la sociolingüística su campo específico, si también nosotros pudiéramos reconstruir el contexto sociocultural de esa persona, su procedencia, su estatus, su formación, quién está detrás de esa voz o de ese escrito, y si la sociolingüística nos podría aportar también esas herramientas, esas categorías.
Claro, profesora, ese es el papel que jugaría la sociolingüística en este caso, porque así como sucede un poco con los asuntos fonéticos, también hay un conjunto de rasgos lingüísticos a otros niveles de la estructura de la lengua que me permiten identificar el individuo a qué grupo social pertenece. Nosotros no, pues, debemos desconocer que nosotros somos hablantes de un dialecto, y que dentro de ese dialecto hay sociolectos, y dentro de esos sociolectos pueden haber un conjunto de variables que están más restringidas a ciertos grupos, bien sea gremiales o grupos que desempeñan actividades particulares, que es lo que llamamos jergas y que también llamamos argot. Justamente los sociolectos, sobre todo, están caracterizados bien sea por rasgos fonéticos y también por un conjunto de elementos léxicos, sobre todo, que caracterizan un grupo social específico. Y eso es lo que nos permite en gran medida poder identificar que un individuo pertenece a una clase social o a otra, o a una región o a otra, o que tiene cierto nivel de formación. Hay palabras que seguramente una persona con un nivel de formación alto no utilizaría, o que una persona, y viceversa, que una persona con poca formación tampoco usaría, ¿verdad? Podemos utilizar muchos ejemplos que han nacido producto de esas variedades que llamamos argóticas, que nacen justamente del mundo de la delincuencia y que se van filtrando allí a las clases sociales. Utilizar palabras como pailas, fierro, herramienta, en un contexto específico, pues me ubica inmediatamente a la persona en un grupo gremial o en un grupo que desempeña una actividad, y también en una clase social.
Eso también caracterizaría las culturas lingüísticas urbanas, ¿no? Uh-huh. Porque hay una variable que tiene que ver, está estrechamente relacionada con los registros lingüísticos urbanos en Bogotá. También se puede diferenciar, hago la pregunta del profesor John Freddy, con respecto a, ¿es posible establecer en el retrato lingüístico del hablante el origen de la ciudad a la cual pertenece, donde él ha vivido, o si él finge ser hablante, habitante de esa ciudad?
Generalmente se producen fenómenos de lo que llamamos convergencias lingüísticas, que justamente si una persona viene de otra región y llega a una ciudad como Bogotá, empieza a haber una mezcla de dialectos que generalmente empiezan a configurar sociolectos. Una persona que llega de, no sé, de Medellín y llega a un barrio de estrato bajo Bogotá, empieza a mezclar el dialecto, su dialecto original, con el dialecto al que se está insertando. Eso produce una variedad en particular y allí configura todo un sociolecto, pero aún así no se puede eliminar del todo lo que llamamos el vernáculo, es decir, mi variedad original. Siempre van quedando unos rasgos, bien sean fónicos, sobre todo prosódicos con cierta frecuencia, pero también un conjunto de elementos que se van quedando allí en el habla del individuo, por mucho que vaya adquiriendo como la nueva variedad a la que se está insertando. las palabras sobre todo delatan justamente esa procedencia. Con cierta frecuencia esas palabras que se quedan, pues van, hay veces ascendiendo. Palabras como parce, por ejemplo, es una palabra que se usaba dentro de ese argot que llamamos parlache y que se difundió muy rápidamente. Pero el cúmulo de palabras y la cantidad de palabras que llegaron de esa variedad específica a Bogotá es muy alta. Y a los sociolectos bajos sigue siendo muy alta. Entonces yo puedo identificar la clase social, pero también el origen del individuo a nivel regional. Es decir, ¿a qué
región pertenece? Es decir, yo diría que el individuo, el sujeto, cuando habla, ya entrega un sistema de información sobre su origen social, sobre su educación, sobre su edad, sobre su, incluso su estatura, sobre la masa corporal. Es decir, es apasionante cómo desde la lingüística puede descubrirse cuál es la identidad del individuo y el contexto sociocultural, sociourbano en el que se desenvuelve ese individuo.
Bueno, y con estas interesantísimas reflexiones que hemos hecho hoy, mostrando la relación estrecha entre somos lo que decimos, entre identidad y palabra, vamos a dar paso a nuestra segunda sección de Tiene la Palabra.
Tiene la Palabra.
Tiene la palabra, puede formularse qué hay en su palabra, qué trae su palabra. Y el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional tiene ya una experiencia en el uso práctico, en el uso para otras instancias e instituciones del Estado. Con el análisis de datos lingüísticos se ha consolidado una línea de investigación en el Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional, que a mi juicio es una escuela de lingüística de Colombia. Profesores, la pregunta que podemos formular ahora en Tiene la Palabra, ahora que estamos hablando de qué hay en la palabra, es cuál es la orientación de las investigaciones que ustedes han venido desarrollando como grupo, como investigadores en estos últimos años. Profesora Joana, profesor John Freddy.
Bueno, yo quisiera resaltar el trabajo del departamento que se ha situado precisamente en el laboratorio de lingüística. El laboratorio de lingüística es el espacio que nosotros hemos destinado para precisamente llevar a cabo esas investigaciones, los trabajos no solamente dentro de la universidad, sino también con entidades externas. Hemos tenido la oportunidad a través de nuestro programa de extensión de realizar, por ejemplo, un diplomado en lingüística forense, en el cual pues nosotros vamos al mismo tiempo investigando, pero también compartiendo ese conocimiento que hemos venido obteniendo a partir de estas investigaciones con la comunidad en general. Entonces es de resaltar ese trabajo que se ha hecho en el departamento y con los profesores del departamento para precisamente avanzar en esto específicamente para Colombia. Y entonces quiero retomar el tema de la identificación y la individualización de los hablantes a través de lo que se llamaría un esquema de análisis del perfil de voz. Entonces, esta es una propuesta que viene del Reino Unido. Y nosotros lo que quisimos hacer, por ejemplo, a través de este diplomado, fue adaptar ese sistema que se había diseñado o ese esquema que se había diseñado más específicamente, por ejemplo, para el inglés, particularmente en esa región, al español y particularmente a Colombia, con base en las herramientas que nosotros teníamos para analizar y los datos que tenemos para analizar de, por ejemplo, el español colombiano. Entonces, en ese sentido, yo quisiera retomar lo que estaba mencionando el profesor Chaparro hace un momento sobre si podemos nosotros tratar de, por ejemplo, fingir unos rasgos para parecer de otra región, o si adaptamos, por ejemplo, las características, por ejemplo, léxicas de otro origen distinto al nuestro propio. Entonces, un ejemplo muy puntual y en el cual retomo que hay características que son segmentales, es decir, de las vocales y las consonantes individualmente, y también suprasegmentales que se conjugan para darle las características que tiene el discurso de una persona. Entonces, el español, por ejemplo, en el español de Antioquia tenemos que ellos realizan las S que nosotros llamamos asibiladas, ¿sí? Entonces, una persona que quisiera intentar parecer paisa, entonces trataría de pronunciar estas S no predorsales, que sería algo así como asá, sino que pronunciaría algo como asá. Pero el problema es que esto no ocurre en todos los contextos. Una persona originaria, por ejemplo, de Medellín, lo haría solamente en posiciones de coda silábica, es decir, al final de las sílabas. Y muchas veces, si alguien intenta enmascarar ese rasgo y tratar de, por ejemplo, enmascarar su acento y tratar de parecer paisa, a lo mejor termina pronunciando una palabra como sapo, algo así como sapo. Y eso nunca lo haría un paisa, porque ellos limitan esto a un contexto específico que en este caso es suprasegmental. Entonces es una conjugación de todo esto y es difícil. Entonces,
hay simulación lingüística, se crea un simulacro para suponer, para dar a entender que soy de nariñense.
Sí.
Pero los usos nariñenses tienen unas restricciones léxicas, unas restricciones de expresiones, unas restricciones fonéticas que tienen que ver con contextos familiares, con contextos sociales, con contextos de agresión, porque también cuando se agrede aparecen esas marcas lingüísticas regionales. Yo creo, yo profesor John Freddy, que aquí hay un campo que la mayoría de la opinión que nos escucha ignora. Entonces, por eso la opinión de ustedes autorizada es muy importante.
Bueno, sí, y si me lo permiten, quisiera hacer una reflexión bien, bien importante ahora, que nos estamos como cuestionando el papel de la lingüística en este escenario, y tiene que ver justamente con nuestra experiencia en el diplomado que se ha venido dando. Los investigadores que justamente tienen una muestra de una voz de un individuo con cierta frecuencia tienen que, en efecto, ubicar en dónde está, porque tienen el audio, pero tienen que hacer como una especie de rastreo o seguimiento del individuo. Entonces, ¿dónde lo ubico? En efecto, pues nosotros conocemos algo del español en Colombia a nivel dialectal y podríamos establecer unos rasgos generales de los dialectos, pero aún así es un campo que se debe seguir explorando, justamente por las reflexiones que hacían hace un momento. Nosotros podemos dar unas características particulares del español de Medellín o del español antioqueño, pero aún así hay subdialectos dentro de ese dialecto. Y parte, digamos, de la tarea que nos quedó pendiente con el diplomado es, pues tenemos que seguir explorando el español de Colombia para poder dar más detalle realmente de dónde viene el individuo. Resulta un poco complejo, en efecto, pero es una tarea que tenemos pendiente.
Bueno, y la lingüística forense se ha ido consolidando poco a poco en nuestro país. Sin duda, pues tenemos que seguir ahondando en este trabajo tan importante. Damos paso entonces a nuestra última sección de La Palabra del Día. La Palabra del Día. Bueno, y finalizamos nuestro programa pues haciendo referencia al concepto del término forense, que en nuestro contexto se ha ido resemantizando y especialmente en el campo de la lingüística, porque forense pues es esa interfase entre el derecho, el lenguaje, los usos, cómo nosotros podemos aportar desde nuestra disciplina a ayudar a dilucidar un retrato, un estilo, una comunicación. Finalicemos entonces, profesores, y muy rápidamente, la fonética forense y la sociolingüística forense, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué pueden aportar a este estudio tan importante?
Análisis acústico. La fonética, uno de sus componentes principales es el análisis acústico, es decir, a partir de las características de una onda en particular, de una onda de sonido con las herramientas acústicas, haciendo uso de los conocimientos de la física, nosotros podemos llegar a descubrir precisamente cómo se da esa interacción del aparato vocal individual de un hablante con gestos articulatorios idiosincráticos y a partir de ahí aportar mucho a esta investigación.
Profesor John Freddy, ¿y la sociolingüística en el establecimiento del retrato lingüístico de un individuo?
Bueno, en efecto, no solamente perfilar sus características lingüísticas, sino tener en cuenta que la lengua da cuenta de quién soy yo. Y en esa medida no solamente hago un perfil lingüístico, sino también un perfil social del individuo: edad, género, clase social, región, estudio, y todo eso me va ubicando un individuo en un espacio específico que me permite ahondar y establecer perfiles mucho más específicos con respecto a la identidad de un individuo.
Y desde la literatura, la palabra también puede revelar si un individuo es neurasténico, si un individuo es esquizoide, si un individuo no solamente viene de una región de Colombia. La palabra revela al individuo.
Muchísimas gracias, profesores, por haber aceptado esta invitación, y a ustedes pues los esperamos en nuestro próximo programa el jueves a las 7 p.m. FM en UN Radio.
Los acompañamos hoy en Intervoces, este programa, con la voz de Constanza Moya, profesora del Departamento de Lingüística, y Rubén Darío Flores Arcila, profesor del Departamento de Lingüística. Edgar Huascas estuvo en la conducción del sonido. Muchas gracias.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.